yo hoy venía a hablar, o quería hablar contigo, del vídeo que me enviabas el otro día. Y me decía, ¿podemos hablar de esto?
Es que me sorprendió tanto.
Y entonces yo quería saber qué es lo que te sorprendió tanto.
Me sorprendió la capacidad de hacer fake creíbles. Porque claro, ya a continuación de mandarte yo el vídeo, vi uno muy malo, en las noticias de Zelensky rindiéndose, ¿no?
Sí, sí.
Digo, guau, es que la tecnología va a llegar... Y era malo, ¿eh? Era malo porque se le veía el corte de la cabeza. Pero yo te mandé a ti, estaba el autor en la parte de arriba hablando, y el vídeo, y digo, es que ¿quién distingue que está contando una cosa u otra, ¿no?
Claro, es que ya llega a un extremo de capacidad de... A ver, yo no sé, esto empieza hace mucho, todo lo que se llama lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que en este caso serían humanos artificiales, de lo que tú estás hablando. Uh-huh. Pero esto ya, mira, si tú te has fijado alguna vez, por ejemplo, en el programa del intermedio, ellos tienen una sección de caracterización de con filtros informáticos donde se ponen cara de políticos.
Sí.
Y se les ve como si fueran... Oye,
cada día lo hacen mejor.
Son muy buenos los
filtros.
Cada
día lo hacen mejor.
Si tú llegas a las redes y no estás un día maquillada, te pones un filtro de maquillaje y estás monísima de la muerte. O sea que ya esa parte de la tecnología ya se había alcanzado, o sea, bastante.
Yo este año vi en Navidad un vídeo de felicitación de Navidad del alcalde de un pueblo del Valle, donde estaba perfectamente conseguido. Es decir,
no sé si
se molestará, era Francisco Linares, cantando un villancico con una expresión, y estaba súper conseguidísimo. Y rodó por las redes, pero a una velocidad espantosa, ¿no?
Y luego ya tenemos incluso los reconocimientos de voz, que nos, ¿sabes? A mí lo más que me sorprendió de este del chico, lo más que me llamó la atención, fíjate, del vídeo, fue que él fuera capaz de interactuar, o sea, que él mandaba una pieza, digamos, una grabación suya de 10 minutos con su voz, con el texto que quería poner, porque eso es lo que... Y salía ese vídeo que tú me mandaste, que era un tipo hablando, que yo veía que era un tipo, hasta que descubres que es un avatar.
Un avatar.
Un avatar de una persona real y...
Con un discurso que puede
con
ser...
Con un discurso cualquiera. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú puedes crearte tu avatar... Estar en tu casa, imagínate que tú fueras un programa de televisión, ¿no? Y no un programa de radio.
¿Y no te quieres vestir?
¿No te quieres vestir? Claro.
Tienes un muñeco ahí. Venga, mandas el texto,
¿eh? Y el muñequito avatar tuyo lo cuenta. Entonces, por eso decían que, en cierta manera, lo que decía el vídeo es que nos van a poder engañar. Pero es que yo, cuando vi el vídeo, la reflexión que hago es que ya nos engañan.
Ya nos están engañando.
Y no hacen falta avatares extraños para que nos engañen. O sea, un locutor de carne y hueso no puede estar contando milongas, y es un locutor de carne y hueso. Contando milongas, como hemos visto con el tema de la guerra, que se han hecho muchos fake, muchos bulos, y que pues eso... Que nos dicen lo que nos quieren contar y todo eso. Eso ya existía, lo del engaño. Las oportunidades que hay a través de esto de inteligencia artificial son múltiples. Por ejemplo, mira, yo lo que hice fue hacer un poquito la historia de la inteligencia artificial. Digo, voy a ver desde dónde empieza, ¿no?, todo esto. Y desde los años 30 ya empiezan...
¿Años 30 del siglo pasado?
Sí. Los años 30.
1930.
Bueno, 1930.
Entre guerras.
Sí. Y es en el 1950 cuando, no sé si viste tú la película Enigma. ¿Tú has visto la película Enigma?
Creo que sí, pero es que he visto tantas películas desde que estamos confinados, o estábamos confinados, que ya las mezclo.
Bueno, pues,
tendría que ver alguna secuencia. Ya sé que bueno.
Alan Turing es un... De esto te puedo contar mucho, Enrique, que es una anécdota.
Porque le gusta la Segunda
Guerra
Mundial.
Sí,
mucho.
Pero
la Guerra Fría.
Es una historia muy curiosa. Inglaterra consigue robar la máquina Enigma de los alemanes.
La he visto.
Y entonces Alan Turing lo que hace es hacer como una especie de super mega computador que es capaz de descifrar la famosa máquina Enigma de los nazis. Y consigue descifrar esos mensajes en clave. O sea, ellos sabían dónde iban a atacar, dónde no iban a atacar. Y por eso dice que Alan Turing consiguió que la guerra se acortara 2 años. Con lo cual consiguió ganar, o sea, que se ganara muchas vidas, ¿no? Los que se perdieran. Bueno, pues este hombre, a partir de ahí, escribe un libro y muchos ensayos sobre si las máquinas pueden pensar, que ahí es donde empieza el quid de la cuestión, que las maquinitas ya puedan pensar. Cuando tú hablas con Alexa, ¿sabes? Que Alexa pueda pensar y pueda aprender. No sé si
va aprendiendo siempre.
Va aprendiendo.
¿No? Te va cogiendo tus gustos, te va poniendo la música que tú quieres.
Eso es lo que es inteligencia
artificial.
La cadena
de radio que tú quieres oír.
Claro, no es un robot que tú le dices lo que tiene que decir, sino que va aprendiendo y va actualizándose y va creando su propio pensamiento. Eso es, pues ese hombre hizo ese ensayo y toda esta historia y creó lo que se llama hoy en día el test de Turing, que todavía se sigue utilizando, y es un test en el que se le hacen a estas máquinas pensadoras, o los programas artificiales, estos programas software, en el que si son capaces de pensar o no. Y ese test todavía se está utilizando. Entonces, desde entonces ya empezamos a hablar de inteligencia artificial. Tú fíjate, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. No, anda que no ha pasado.
Más de 100 años.
Pero mira, por algo que se nos acerca más, en el 56 ya se pone como término inteligencia artificial, IA, ¿no? Y en el 97 ocurre algo que sí que recordamos casi todos, en el 1997, que es cuando un ordenador le gana a Yuri Kasparov, el campeón de ajedrez, lo recordarás.
Sí, 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 fue una notición.
Cuando de repente una máquina gana a un campeón de ajedrez en un juego de estrategia como es el ajedrez, que no había un humano diciéndole, no, coge ahora la dama, y yo es que no sé jugar al ajedrez, la verdad, pero vamos, lo que hacía la ajedrez.
Ayer veía yo en El Hormiguero a Vicente Valle, que le hizo una entrevista muy mini corta a Pablo Moto. Y hablaba hablaba de inteligencia artificial, hablaba de los espías, ¿no? Y dice que por mucha tecnología, por mucho satélite, por mucha capacidad de aparamenta que pueda utilizar un espía, la capacidad que tiene el ser humano de escuchar y saber discernir e interpretar, claro, eso no se ha conseguido todavía.
Claro, todavía ni... esa no. Es que estamos ahí. Es que ese... Tú, por ejemplo, cuando me mandabas el vídeo y la gente, ¿no? El chico del vídeo decía, este es el miedo que me da, que da mucho miedo, ¿no? Pensar que estás detrás de... que estás viendo una cosa y no es real. Pero es que a mí me da muchísimo más miedo... que las
lo
máquinas
fácil. Es que
no, a mí lo que me da miedo es que las máquinas piensen y que decidan, que eso es Terminator, la sí. película Terminator, y Matrix, acaban con los seres humanos,
y Matrix, que nos dejan ahí preparados ya
ahí
para
pero eso sí me da más miedo, fíjate, más que haya gente pensando en cómo hacer una maldad con un avatar o no avatar, pero por ejemplo ya existe
lo fácil que es manipular la información, en el sentido de que es que es relativamente sencillo hacer un vídeo de esto y claro. difundirlo en redes con recursos,
pero que eso ya se hace. Aunque no fuera una imagen o una imagen artificial, tú coges a un tipo, le pagas, ¿vale? Y te dice cualquier cosa, que eso ha pasado. O sea, cómo se han conseguido, yo qué sé, muchas cosas. Cosas de
¿el Brexit, por ejemplo? por ejemplo, el referéndum del Brexit.
Por no ejemplo, importa. O sea, coges a gente, le pagas y dice lo que sea por la tele. O sea, es que eso ya existe, la forma de engañar ya existe con seres humanos. Que ahora sea con... A mí lo que me alucina, por ejemplo, es que haya, por ejemplo, una cantante que no existe... en Japón.
Number one.
Y que la gente vaya a sus conciertos. Es que, ¿cómo te comes eso? O sea, es una tipa que no existe.
Las cabezas están muy mal.
Estamos muy mal. Ahora, yo te digo que habrá un momento en que la gente decida irse de este mundo. Y digo, irse de este mundo es echarse a dormir, ponerse unos electrodos en la cabeza y vivir en ese mundo artificial del digital.
Yo confío en que en eso no llegue, pero de verdad la utilidad de todo.
Hay gente que lo hará, ¿eh? Hay gente seguro, que odia seguro. Este mundo, o otra gente que preferirá la piel. O sea, cuando prefieres la piel, es la piel, eso no se puede sustituir. Yo creo que no.
Yo espero que no, porque yo creo que el ser humano necesita el contacto, somos seres sociales, es decir, por mucho que tengamos claro. un mundo virtual y nos hagamos, que yo creo que ahí es el no asumir la realidad de uno, ¿no? Es decir, el no estar satisfecho con la versión que tenemos de nosotros mismos, entonces me fabrico una imagen en una red virtual donde no me conocen y yo puedo parecer lo que no soy, ¿no?
Efectivamente, eso lo hemos hecho todos con la imaginación.
En algún momento
alguna
lo
vez.
Hemos hecho. Vamos en algún momento
el cine hecho. El cine nos ha transportado siempre fuera de nuestra realidad.
Y la lectura.
Y la lectura nos ha transportado fuera. A mí el cine, por ejemplo, que me encanta, o sea, me hacía volar. Yo creo que el cine a mí me llevó a ver más allá de mi pueblo, no es por nada, ¿no? Yo quiero mucho mi pueblo, pero el eso de querer ver más allá.
¿Cuál es tu pueblo?
Hico de los Vinos, precioso pueblo, muy bonito. Siempre quería salir de allí, o sea, salir, quiero decir, como tú veías esas películas sobre Egipto y, ¿sabes? Te hacía volar esa imaginación. El cine ha hecho que yo me quería salir de aquí. ¿Qué pasa que hoy en día? Hoy en día es que tú te metes dentro de la tele, tú te metes dentro de Egipto. Estás, lo que hablábamos el otro día, o sea, tú eres capaz de estar a lo mejor dentro de nada, esa realidad virtual, esa realidad aumentada que llaman, ¿no? Yo estuve el otro día jugando con unas gafas de realidad aumentada, de realidad virtual, que estaba jugando con un dragón acariciando un dragoncito pequeñito y le cogía unas frutas, yo con la gafa, y me lo pasé genial.
Y la gente que te va diciendo, ¿a esta mujer qué le ha pasado?
Y ya estamos grabados. Yo, claro, yo no me... A mí me grabaron, ¿eh? Vi lo que hice, después de... Con las gafas vi lo que hice. Pero estaba en un mundo, miraba hacia mi alrededor, todo daba la vuelta, miraba hacia el cielo, hacia abajo, y era un mundo... En este caso era... No parecía el real... Pero era un mundo como
tipo
de...
Pixar, tipo Pixar, sí, con dibujos animados,
sí, hiperrealistas. Sí, justo, justo. Sí. ¿Te acuerdas del dragoncito aquel? Había un juego que era un dragoncito.
Bueno, Spyro Dragon.
Spyro. Pues a mí me recordó mucho a Spyro.
De la Play 1.
Sí. Sí.
De la Play 1. Mira qué jugaba yo a Spyro Dragon con mis hijos. Somos pues, ustedes, tenemos ahí...
Pues claro, pues esas gafas me hicieron a mí no jugar desde un sillón con un mando, sino estar dentro y acariciar a Spyro. Y jugar con
Spyro. Qué mono ese dragoncito.
Claro,
y además no crecía el Spyro ese. ¿Eh?
¿Sí?
Estaba dragoncito pequeñito.
Sí.
Antes de Juego de Tronos.
Sí. Ostras, eso molaba un montón. Tú imagínate, pues mira, me has puesto el ejemplo perfecto. Imagínate que en vez de entrar en el mundo de Spyro, puedes ponerte unas gafas de realidad aumentada y meterte dentro del mundo de Juego de Tronos. Alucina. Y tú eres un personaje de Juego de Tronos. Es que hay gente que te digo yo que elegiría...
Se te puede ir la ella.
Sí. Hay gente que elegiría quedarse en una cama dentro de Juego de Tronos en vez de vivir, a lo mejor,
el problema es que no pueden, comer, ¿no? Y al final,
claro,
no somos fábricas de pelo, uñas,
claro,
y otras,
claro,
cosas.
No, para eso te levantas, comes, vas al baño y vuelves.
Y vuelves otra vez. Hombre, el otro día vi una noticia de alguien que llevaba, bueno, que llevaba no sé cuánto tiempo sin moverse de su casa, maltratando a la madre, y la madre denunció al chaval que tenía 30 años.
Ah, porque estaba con los juegos.
7 u 8 años sin salir de su casa.
Sí, sí, no, bueno,
enganchada con alguna cosa.
Claro, es que todo es mal, todo en exceso es malo, cualquier cosa. O sea, es, al final se convierte en una adicción. Hasta las cosas buenas como el comer y todo eso.
Cierto.
Y el beber también en exceso es malo.
Oye, pues no quiero que se nos quede nada atrás, pero la semana que viene quiero que me hagas un favor.
¿Ah?
El otro día, ayer creo que fue, cumplimos 16 años de Twitter.
¿A vosotros?
No, nosotros no. El Twitter.
El Twitter.
Cumplía 16 años. Nada más. Es adolescente.
Sí,
el Twitter es adolescente.
Yo llevo como 7 u 8 así con él.
Pues me gustaría hacer una regresión de cómo era esto antes de Twitter.
Ostras, de eso yo no entiendo.
No, anda que no.
Entiendo cómo va a ser.
Que tú dices, tú ponle una tarea a Inma, que ya verás. Ya lo que le has jodido. Bueno,
eso sí, que tengo un perro nuevo y tengo que extenderlo.
Porque antes de Twitter estaba... yo recuerdo, es que yo estaba siendo mayor. El Messenger, el 20.
Ay, madre, el 20, qué peligro.
¿Te acuerdas? Mm. Y eso no tenía alarma.
¿Hacemos un viaje al pasado, entonces?
Es que ahora mismo la actualidad
al pasado de Twitter.
Tú imagínate la actualidad sin Twitter. Es decir, si los medios de comunicación, los telediarios, los periódicos, las radios, estamos conectados permanentemente a Twitter y es nuestra fuente de información.
Venga.
Los políticos están usando Twitter para comunicar las cosas en vez de... antes de Twitter?
Vamos a dejarlo, porque se me acaba el tiempo.
Sí,
vamos a dejarlo para la semana que viene y hablamos...
O para la siguiente.
De cómo nos engañaban antes de Twitter. ¿Te parece?
Está bueno. No, pero yo creo que es un ejercicio más. Tú eres capaz de hacer eso y muchas cosas más. ¿Cómo se hacían las cosas antes de que Twitter existiera? Porque hay gente que no lo va a entender. Lo de los post-it también, ¿te acuerdas? Pues sin Twitter, nada. Sí. Quita el Twitter. Antes de Twitter.
Venga.
Isma, Enrique, que felicidades por lo de Bimba.
Que gracias.
Disfrutéis de ella, que yo sé que ella va a disfrutar de ustedes.
Y
me lo podía haber contado, Enrique, para haber entendido ciertas cosas. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Con 200 eventos a los que debes ir, aceptas.